Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. ¿Qué tal, estimados amigos? La voz en español de Pars Today. Soy Fahime Shoja y desde nuestros estudios en Teherán les doy bienvenida al programa del día de hoy, martes, el día 12 del mes persa Esfand del año 1399 de la era solar correspondiente al segundo día del mes febrero 2021. Iniciamos esta emisión con el programa titulado Diarios del Mundo, donde repasamos los informes más destacados del todo el mundo y unos espacios que esperamos sea de su agrado e interés. Gracias. Son las 3:30 de la madrugada, hora local aquí en Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Tras una discusión con su esposo, esta mujer llamó a la policía. Sin saber las consecuencias de lo que iba a ocurrir, dado que el esposo es inmigrante, en lugar de asistirle, los oficiales más bien pasaron al hombre a custodia de las autoridades migratorias. Llevan 8 meses de encierro entre abusos y COVID-19.
Inmigración les le ha detenido y está muriendo. Necesita regresar a casa. Esta es su hija. Ya van 8 meses. Tuvimos un incidente entre él y yo y se lo llevaron. Yo intenté ir a la corte, pero no me dejan. No conoce a su hija.
Durante la administración de Trump, las medidas draconianas migratorias significaban que un inmigrante podía perder su estatus por minucias como pasarse una luz roja o, como en este caso, por una disputa doméstica. Deportación en muchos casos, pero hoy en día incluso la sentencia de muerte en prisiones privadas, abarrotadas de gente y en condiciones insalubres.
¿Hay abuso físico que están alegando? Les tiran con sprays tóxicos. Hay mucha gente, los enfermos están con los sanos, no les hacen los exámenes del COVID, no están usando mascarillas. Gente que tiene ataques epilépticos no están recibiendo sus medicamentos.
Se suponía que la fórmula Biden-Harris iba a cambiar las cosas. Sin embargo, al contrario, la actual administración no cumple ni 100 días y continúa el gran negocio de las cárceles de inmigrantes, y es que la mayor parte de estos centros o campos de concentración le pertenecen a corporaciones que contribuyen económicamente a las campañas electorales y carreras políticas de republicanos y demócratas.
La doble excusa es porque el sistema de inmigración, el sistema de detención y deportación en este país es un gran negocio. Es un gran negocio donde se hace dinero de la detención de los inmigrantes.
Es así que el infame campo de concentración de niños de Homestead podría reabrir sus puertas una vez más para llenarles los bolsillos a los oligarcas y a sus sirvientes en la burocracia. Así, la raíz del problema persiste.
Este es un problema más grande, sistémico, y que es parte de la cultura racista de este país. Creo que algo que empezó el verano pasado muy fuerte con el movimiento de Black Lives Matter es hablar del tema. Es decirlo y gritarlo y tener conversaciones difíciles con personas que no siempre quieren tener esas conversaciones.
En este video de 2019, la actual vicepresidenta Kamala Harris, junto a otros demócratas, denunciaba las detenciones y desapariciones forzadas de niños inmigrantes. Pero hoy, amnesia, silencio y complicidad. Pareciera que la retórica promigratoria de los demócratas solo ocurre en tiempo de elecciones. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
El Instituto Ruyan de Biomedicina Reproductiva, Biología de Células Madre y Tecnología presentó los resultados de algunos de sus proyectos. Se trata de los resultados de la primera fase de un ensayo clínico que utiliza células inmunes para atacar tumores cerebrales malignos, presentar ratones transgénicos para estudiar el coronavirus e informar sobre el desarrollo de la terapia génica para un tipo de leucemia. El ratón transgénico COBIA se considera uno de los proyectos más importantes del Instituto Ruyan. Es un paso importante en estudios preclínicos, la producción de medicamentos y la vacuna contra la COVID-19. COBIA es un modelo transgénico del ratón que se obtiene mediante la transferencia de la enzima convertidora de angiotensina 2 humana, la proteína que el coronavirus utiliza para entrar a la célula. Este atascamiento dirige sobre todo el virus hacia neumocitos dentro del pulmón, donde puede causar daño, inflamación y la señal del socorro respiratoria fatal.
El humano tiene un receptor específico que el coronavirus utiliza para entrar a la célula, pero el ratón no tiene esta proteína. Nosotros hemos transferido la versión humana de este receptor, llamado ACE2, a ratón, y ahora nuestro ratón transgénico puede ser infectado por el coronavirus y puede ser un buen modelo para estudios y producción de vacunas y medicamentos.
Según los investigadores de Ruyan, en otras partes del mundo se han creado 3 ratones similares. No obstante, debido a las sanciones, los investigadores iraníes no tienen acceso a ellos. Ahora esperan que con COBIA puedan acelerar los estudios sobre la COVID-19.
Los virus de la expandemia de SARS y esta nueva pandemia entran a la célula mediante este mismo receptor. Un tema que debemos tener en cuenta es que posiblemente en el futuro podríamos enfrentarnos a otras pandemias generadas por nuevos coronavirus, por lo que estos ratones transgénicos pueden acelerar nuestras investigaciones en la producción de nuevas vacunas y medicamentos.
Otro producto presentado en la ceremonia fue Cara19, el primer producto de terapia génica que se ha producido en el Centro de Producción Médica de Terapia Génica de Ruyan y podrá utilizarse en un futuro próximo para identificar y destruir células cancerígenas y el tratamiento para la leucemia. Debido a los altísimos costos de tratamiento en el mundo, la producción de este producto de terapia génica en el país es una de las necesidades esenciales en el campo del tratamiento del cáncer. Samanika Chuy, Hispan TV, Tehran.
Bitcoin, Ethereum, Tether, Tron y muchos otros son los nombres que escuchamos estos días más que nunca, ya que el valor de la criptodivisa ha aumentado asombrosamente durante el último año. El valor de ese nuevo fenómeno el año pasado en la bolsa llamó la atención de muchos en todo el mundo y también en Irán a invertir en el campo.
Mientras los sistemas financieros se están volviendo digitales en todo el mundo, incluido Irán, las criptomonedas están tomando la delantera en el mercado. Creo que el futuro pertenece a las criptodivisas y todos los gobiernos y funcionarios tienen que ayudarnos a promover este nuevo fenómeno.
Cuando la criptomoneda llegó a registrar $58,000, muchos dentro de Irán se apresuraron a invertir para obtener beneficios a corto plazo, pero el valor del pionero de las criptodivisas de repente cayó un 20% y demostró que las fluctuaciones instantáneas son algo común en este mercado. Pero los especialistas aquí en Irán son optimistas y dicen que hasta el fin del año habrá una subida y es por esa razón que están trabajando en un cripto nacional.
Hemos puesto en marcha el primer cajero automático de cripto en Irán. Su hardware y software son totalmente iraníes. Nuestra empresa, que se categoriza basada en la ciencia, ha puesto en marcha el primer cripto en el oeste de Asia.
La criptodivisa ha eliminado las barreras. Este mercado es transparente y justo. Lo más importante es que ese mercado no puede ser sancionado.
A pesar de que los expertos del área son muy optimistas sobre la criptomoneda, sin embargo existen dudas al respecto a nivel global, ya que aún no ha ganado la confianza en muchos países y que tampoco se puede utilizar para las compras cotidianas de los ciudadanos.
La criptodivisa se ha vuelto popular últimamente, ya que su valor ha tenido un aumento drástico en los últimos años. Aunque existen preocupaciones respecto a la criptomoneda, sin embargo, expertos creen que el futuro del mercado de finanzas está en manos de esa tecnología. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
El 26 de febrero se cumplieron 6 años y 5 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por lo que familiares y activistas participaron de una jornada global digital para visibilizar el flagelo que afecta a miles de mexicanos y reiterar el pedido de información a toda la ciudadanía.
Los padres se han sumado a esta solicitud de información a través de un flyer que se hizo público. ¿Por qué, compañeras y compañeros? Consideramos también que hoy la investigación ha tomado un dinamismo importante a raíz de los testimonios que ustedes se hicieron público y de los cuales ustedes tienen conocimiento, le ha dado un nuevo brío a la investigación, le ha dado nuevos aires a la búsqueda y a la investigación. Se tienen 82 detenidos, pero también hoy en día nos encontramos en la investigación en un punto en el que puede haber un viraje hacia el conocimiento de la verdad.
Por el momento, los familiares de los normalistas esperan los resultados de 16 restos óseos hallados en las investigaciones del caso y enviados a la Universidad de Innsbruck en Austria para su identificación.
Por eso hemos dicho que no nos vamos a cansar de señalar al ejército, a las policías municipales, federales, estatales. Todos estuvieron esa noche en diferentes lugares donde estaban atacando a los normalistas. Por eso estamos como madres y padres. Mencionamos cada rato, cada vez que tenemos la oportunidad o cada vez que tenemos un meeting, no nos vamos a cansar de decirlo. Sabemos que el gobierno está avanzando con las investigaciones, pero no es como nosotros queremos.
Por su parte, el gobierno federal reafirmó su compromiso con lo que el presidente López Obrador describió como una espina clavada en el alma de los mexicanos.
Y vengo a Iguala de nuevo a refrendar nuestro compromiso de no claudicar y seguir adelante hasta conocer la verdad, encontrar a los jóvenes y castigar a los responsables.
Los restos óseos que fueron llevados a Austria para su investigación fueron encontrados en Guerrero en julio del 2020 y, según confirmaron las autoridades, con ellos se halló un hueso que correspondía a Cristian Rodríguez Telumbre, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El Departamento de Seguridad Nacional cambió las nuevas prioridades de detención y deportación de inmigrantes por parte del ICE. Quienes hayan cometido crímenes o pertenecer a grupos delictivos peligrosos que sean considerados como amenaza para la sociedad no tendrán opciones. Sin embargo, existe una gran cantidad de indocumentados que tienen en su récord delitos menores.
Bajo los nuevos cambios de prioridades, personas que son amenazas a la sociedad van a ser considerados como prioridad para deportación. Sin embargo, si has estado aquí bajo buena conducta moral, tienes familia y has estado aquí antes de noviembre 2020, no vas a ser considerado como prioridad para deportación.
El presidente Joe Biden había ordenado una moratoria de 100 días para suspender deportaciones, pero el juez federal Drew Tipton emitió una orden judicial para suspenderla indefinidamente. Esto quiere decir que seguirán deportando a indocumentados. Durante el gobierno de Trump, trabajadores inmigrantes con delitos menores fueron deportados y hubo muchos casos que los indocumentados no tuvieron la oportunidad de ver a un juez.
Delitos que son considerados como delitos menores son infracciones de manejar, robar de la tienda. Quizás han tenido delitos por estar ebrios en público, pero no manejando. Quizás han sido culpables por entrar de un lugar que no les pertenecía y entraron sin el permiso de alguien. Hay muchos delitos menores que lo clasifican como tener buena conducta moral en los ojos de inmigración.
Según estudios de Human Rights Watch, la mayoría de los deportados tienen vínculos familiares y comunitarios sólidos en Estados Unidos. Cuando llegan a sus países, se sienten desorientados sin saber cómo volver a empezar.
Al momento de ser deportados, dejan atrás su trabajo, su núcleo familiar, sus parejas y lo más lastimoso es que dejan a sus hijos. Y regresan a un país que dejaron hace muchísimos años, incluso desde pequeños, donde no tienen ya nada, donde sus núcleos sociales, familiares, laborales ya no existen porque lo hicieron todo en Estados Unidos.
Cabe señalar que en administraciones pasadas estas políticas de arresto y deportación recayeron sobre personas que no eran una amenaza. Muchos de los deportados tenían hijos ciudadanos que sufrieron esta separación familiar. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
La pandemia por COVID-19 impactó fuerte en las finanzas de miles de familias mexicanas. De acuerdo a economistas, al menos 63.4% de ellas afirma que algún miembro del hogar tuvo una disminución en sus ingresos económicos y uno de cada tres ha perdido el empleo durante el confinamiento, por lo que algunos han tenido que recurrir a las tarjetas de crédito. La población en Chiapas, un estado con los salarios más bajos de México, ha usado productos financieros para mantener al corriente algunos gastos y pagar servicios de salud principalmente.
Ante la necesidad económica por un tema de enfermedad, puedes disponer de manera inmediata de un recurso. Desde luego creo yo que esta herramienta en ese sentido puede ser de mucha utilidad para que se puedan afrontar los costos de la atención de la enfermedad.
Los especialistas afirman que el uso de tarjetas de crédito puede ser peligroso si la persona no sabe administrarse, sobre todo en Chiapas, que los sueldos no superan los $300 mensual en promedio.
Por supuesto que sí, tiene que ver con el nivel de ingresos que manejamos históricamente en nuestro estado, pero definitivamente necesitamos empezar a administrarnos financieramente mejor. Creo que este punto nos ayuda a tener finanzas personales mucho más sanas.
Los especialistas señalan que para nadie es un secreto que el uso de la tarjeta de crédito puede ser una bendición o una maldición, toda vez que es uno de los factores más importantes de incremento de niveles de endeudamiento de las familias. Sin embargo, tiene cuestiones positivas, ya que permite tener dinero disponible en caso de una necesidad en estos tiempos de pandemia.
Hay un fenómeno interesante. De acuerdo a datos que dio en diciembre el Banco de México, pese a la pandemia, el nivel de incumplimiento de pago de tarjeta no fue muy grande. Sí se elevó, pero en una tasa mínima, no fue significativo.
Durante la contingencia sanitaria por la COVID-19, la población en Chiapas recurrió a productos financieros para mantener al corriente algunos gastos y pagar servicios de salud principalmente. La pandemia impactó fuerte en las finanzas de miles de familias, por lo que algunos han tenido que utilizar las tarjetas de crédito, aunque ello signifique sacrificar el sueldo mínimo que se gana en un estado pobre como Chiapas. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Después de varios retrasos debido al coronavirus, el principal evento de TIC de Irán finalmente abrió sus puertas a los expertos. La 21ª Exposición Internacional de Telecomunicaciones, Tecnología de la Información y Soluciones Innovadoras en el Sector tuvo lugar desde 23 al 26 de febrero en Teherán.
Durante la pandemia del coronavirus, muchas empresas requirieron que los miembros del personal trabajaran a distancia. Muchas otras necesitan subcontratar parte de sus servicios. Aquí es donde entramos y ayudamos a la subcontratación mediante plataformas digitales para que puedan hacer sus trabajos en línea.
Unas 200 empresas iraníes y extranjeras han asistido a la feria de este año para mostrar sus servicios.
Nuestra principal especialidad es en la producción de software para el gobierno electrónico, el pago electrónico, core bancario y territorio inteligente, POD. Además, estamos planeando la exportación de softwares que son para datos de la inteligencia artificial.
Una diferencia importante en la exposición de este año es la fuerte presencia de aceleradoras que ocuparon una sala separada. En los últimos años, un número creciente de empresas patrocinadoras ha recurrido a las TIC para apoyar ideas innovadoras y llevarlas al mercado.
Nos enfocamos principalmente en Internet de las Cosas, Ciudad Inteligente, Seguridad Cibernética, Telecomunicación y Blockchain. Dado que las TIC están desarrollándose en el mundo, brindamos apoyo financiero, recursos humanos e infraestructuras para las ideas y startups en estos campos.
Hemos construido una plataforma dedicada al Internet de las cosas para los estudiantes y les apoyamos en sus proyectos de tecnología e inteligencia artificial.
El sector de las TIC en Irán ha experimentado un auge en los últimos años. Según los participantes en esta exposición, uno de los principales impulsores de este crecimiento son las sanciones impuestas por Estados Unidos a la economía de Irán. De hecho, este desafío ha llevado a las empresas locales a redoblar sus esfuerzos para compensar la deficiencia. Nuestra vida está cada vez más vinculada con el mundo digital y los participantes en esta exposición aprovechan la oportunidad para presentar sus últimos logros tecnológicos que ayudan al hombre a tener una vida más fácil y segura. Samone Kachi, Ispan TV, Tehran.
En Guatemala se desató un escándalo a raíz de que se descubriera que una empresa falsificó pruebas para detectar coronavirus. De acuerdo al Ministerio de Salud, las pruebas no reaccionaban ante los químicos que sirven para realizar el diagnóstico respectivo.
Una prueba o es reactiva o no reacciona, ¿sí? Pero esa simple y sencillamente no reaccionaba ni a favor ni en contra, o sea, no daba ningún tipo de reacción.
Ronaldo Estrada, encargado de realizar las gestiones para las compras, fue citado al Congreso para que explicara la vergonzosa situación, por la que el Ministerio de Salud desembolsó un aproximado de $1,000,000. La respuesta dejó más dudas.
Lo más probable es que aquí sea un tema mucho más profundo que una estafa al Ministerio de Salud.
Una estafa que se descubrió solo hasta que las pruebas empezaban a aplicarse a pacientes de dos departamentos del país.
Es imperdonable que las pruebas hayan pasado todos los filtros que están establecidos para la adquisición y que sean precisamente los técnicos quienes detectaron que las pruebas eran falsas. Es decir, hasta que las pruebas llegaron a la cadena final en donde debían de ser utilizadas con los pacientes, se detectó esta situación.
El vicepresidente subrayó que el hecho es un atentado contra la humanidad y que se debe llevar a los responsables a la justicia.
En aras de una investigación transparente y objetiva, sería muy recomendable que el señor presidente separe, en tanto la investigación avanza, a los funcionarios, no importa el nivel en el que estén, que hayan estado participando en este proceso.
El presidente de la República tiene otro punto de vista y lo relaciona con un mal procedimiento.
La investigación nuestra nos da otras luces que no es exactamente lo que dice el Ministerio de Salud. Nosotros presentaremos las pruebas que tenemos en la comisión ante el Ministerio Público porque queremos llegar al fondo del asunto.
La compra a la empresa Crohn fue de 30,000 pruebas para coronavirus con un costo unitario de $32 cada una. Ante la denuncia, 14 funcionarios públicos están siendo investigados y podrían enfrentar proceso penal, aunque el principal responsable no podrá ser fiscalizado de momento.
Durante las últimas horas trasciende que el funcionario encargado de realizar las negociaciones para la adquisición de las pruebas falsificadas solicitó licencia para ausentar durante 2 meses ante el Ministerio de Cultura y Deportes, en donde actualmente labora, permiso que le fue otorgado por el ministro de dicha cartera. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El gobierno mexicano asegura que el 2021 inició con buenos números en materia de seguridad. La nueva secretaria de Seguridad reportó que en enero disminuyeron los homicidios dolosos, violaciones y feminicidios. La funcionaria federal dijo que la disminución del 19.6% en los delitos del fuero federal y la reducción de 18 a 16 delitos del fuero común son una muestra de que la estrategia contra el crimen va por el camino correcto en la administración del presidente López Obrador.
Se han logrado mantener la contención de delitos que habían estado a la alza, como el homicidio doloso, el cual registró una reducción del 5.5%, es decir, 165 homicidios menos que en el mismo mes de 2020.
Las autoridades federales mexicanas se mostraron optimistas con las cifras del mes de enero de 2021 relacionadas con los delitos de género.
La trata de personas bajó 17.8%, la violación 1% y el feminicidio bajó 10.7%. Este último, además, reportó un descenso de 14.1% en comparación con el mes de diciembre de 2020.
Para organizaciones civiles e investigadores en temas de seguridad, son cambios que apenas atenúan la creciente violencia que se ha registrado en México en los últimos años. 2019 rompió récord en homicidios dolosos, feminicidio y trata de personas. En el 2020, el año de la aparición de la COVID-19, bajaron los delitos y en este 2021 se mantiene la tendencia, disminuyó la inseguridad. Los especialistas demandan un mayor esfuerzo para contener el crimen.
2020 aparentemente presenta datos de disminución que podrían hacernos esperar que las cosas están mejorando, pero en realidad fue un año decepcionante. Fue un año decepcionante porque si volteamos a ver las condiciones de violencia de nuestro país, entendemos que no hay una disminución real en las condiciones imperantes de delincuencia en nuestro país.
El gobierno mexicano apuesta porque la presencia de la Guardia Nacional en los 32 estados del país y el apoyo con becas a los jóvenes para que se alejen del crimen organizado sean la base para que México recupere la paz y la tranquilidad. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
El Centro Regional de Operaciones Aeronavales, un cuerpo compuesto por distintos estamentos de seguridad de Panamá que cuenta con la capacitación de militares estadounidenses, ha sido dispuesto para iniciar funciones a mediados de 2021 con el objetivo de combatir el narcotráfico en la región bajo la mirada crítica de algunos sectores.
¡Viola la soberanía, acuerdos internacionales, el derecho internacional que tiene Panamá y alegan que esto era en defensa del territorio panameño! Nosotros no le hemos pedido jamás a los norteamericanos que nos tienen que cuidar, porque al contrario, a lo largo de la historia hemos sufrido agresiones de parte de los Estados Unidos de Norteamérica.
A pesar de que las autoridades de seguridad panameñas han explicado que no se establecerán militares extranjeros en el país, la constante presencia de altos funcionarios del Comando Sur promueve la desconfianza, además de que el desarrollo tecnológico de esa nación le otorga particularidades.
Eso no tiene que ver absolutamente nada, es más, es hasta risible, es ridículo, y nos da un poco de pena esto porque realmente no debe ser nunca un argumento que puede darse con seriedad, porque sabemos que Estados Unidos tiene excelente, un gran avance tecnológico que le permite estar sin estar.
El secretismo con el que se ha manejado la noticia, además de lo delicado de no involucrar a la Asamblea Nacional en el reconocimiento de este tipo de acuerdos, genera preocupación.
Además de constituir una posible violación al tratado concerniente a la neutralidad del Canal de Panamá y a la propia Constitución, este centro regional es cuestionado por convertir al país centroamericano en un potencial objetivo militar.
Es una actividad que tiene también un sentido geopolítico muy, muy serio y que nosotros tenemos que tener claridad de que igual en un centro como este se liga de manera inmediata, automática, a esas relaciones secretas, porque en el fondo hay mucho secretismo, hay poca posibilidad de tener hasta dónde es posible que Panamá pueda saber, hasta dónde queda involucrada en actividades que puedan ser ilegales en otros pueblos.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Durante su primer año, el gobierno del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, ha atacado a los medios de comunicación con una retórica beligerante y acusaciones falsas, señalaron Human Rights Watch y el Comité para la Protección de Periodistas, una situación que condena también la Asociación de Periodistas de Guatemala.
Consideramos muy oportuna esta postura de Human Rights Watch y del Comité para Protección a Periodistas, pues pone en la palestra pública a nivel internacional las dificultades y atropellos que ha sufrido la prensa a nivel general aquí en Guatemala, hechos que se han repetido pues, durante décadas, pero que con el gobierno de Alejandro Yamatei se incrementaron.
Las agresiones no solo se limitan a periodistas y comunicadores en la ciudad de Guatemala, sino que se ha convertido en una constante en localidades donde el poder de los alcaldes interfiere con la labor de medios independientes que ponen al descubierto las mafias que corrompen las instituciones públicas.
Tan solo el año pasado
La UDFEWA registró un total de 1.034 agresiones en contra de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos. Es decir, el primer año de gobierno de Alejandro Yamatei es distinto al resto de primeros años de los otros gobiernos, en tanto ha habido un aumento significativo en las agresiones.
Desde el inicio de su mandato, el presidente Alejandro Yamatei y su gabinete han interferido para que los informes que solicitan los periodistas no lleguen a la población. De hecho, han amenazado e incluso han solicitado despidos a medios de comunicación.
Durante este primer año, las oficinas de comunicación de los ministerios y de la misma presidencia, pues no ha sido nada accesible con los medios de comunicación y con los periodistas. Sabemos de que hay llamadas de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia a algunos medios de comunicación para pedir que cambien al periodista o que en este caso los despidan.
La seguridad del presidente llegó al punto de inventar una situación fuera de ley para capturar a un periodista por demás incómodo al gobierno, hecho que quedó demostrado ante los tribunales de justicia previo a dejarlo en libertad.
El 2020 quedó registrado como el año en que más agresiones hubo en las últimas dos décadas, no solo en contra de periodistas, sino también en contra de defensores de derechos humanos en general. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Amigos radioescuchas, en este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente conocemos el legado islámico en otra parte de España en el programa Al-Andalus, esta vez en Murcia y Lorca. Posteriormente el espacio titulado Visitando los museos de Irán, que es un programa cultural. Después el espacio político titulado Dentro de Israel, con el tema Precio de la normalización con el apartheid. Y cerramos esta parte de la emisión de hoy con el programa Síntesis, que se trata de los medios de comunicación en América Latina. Gracias. Los musulmanes habitaron Murcia desde el año 713. En ese momento se inicia un periodo de lento crecimiento que alcanza su plenitud en la construcción de fortificaciones como el Castillo de Lorca o de otras estructuras tan populares como los baños árabes de Alhama de Murcia. En este programa seremos testigos de ejemplos como estos. Nos acompañan. Empezamos el viaje en la capital de Taifa, en Murcia, que creció bajo la protección de una muralla.
Aunque los primeros habitantes musulmanes datan del 713, no fue hasta el año 825 cuando Abd al-Rahman II, emir de Córdoba, fundó la ciudad de Murcia. y lo hizo rodeándola de una muralla que se levantaba hasta 15 metros, con un perímetro de casi 3 kilómetros y medio. La estructura se comunicaba con el exterior a través de 9 puertas y 95 torres defensivas que jalonaban su estructura. Con el paso de los años, esta construcción fue perdiendo su funcionalidad defensiva, hasta desaparecer en el subsuelo, a medida que avanzaban los siglos. En los años 60, la casualidad hizo que salieran a la luz los restos casi intactos de uno de los pasos de esta muralla, hoy integrados en el Centro de Visitantes de la Ciudad de Murcia. Este centro de interpretación de la muralla se levantó en el año 2007 sobre los restos hallados en el barrio de Santa Eulalia.
Este yacimiento se excava, como digo, en los 60 por casualidad, haciendo una obra pública. Se encuentra, al empezar a excavar para hacer el tema de alcantarillado de esta zona, encuentra una cosa muy dura bajo tierra y por primera vez en Murcia se paraliza la obra para estudiar el pasado de la ciudad. Entonces se amplía el perímetro de excavación, se excava y una vez que se documenta y se investiga, pues se deja como museo al aire libre. Lo que pasa es que se estaba deteriorando y por eso se construyó el edificio encima.
La muralla se extendía alrededor de toda Mursilla, confiriéndole aspecto de impenetrable, al tiempo que ejercía la defensa frente a tropas invasoras. El paso del tiempo ha ido ocultando sus vestigios bajo cimientos y garajes, donde hoy aparecen los paños de la muralla como testigos vivientes de la historia.
Lo que se encontró aquí fue parte de ese sistema defensivo de Murcia, está fechado en torno a los siglos XII y XIII, estaríamos hablando del momento de máximo esplendor de la Murcia musulmana, la Murcia andalusí. Y en aquel momento se componía de dos murallas, básicamente, ese sistema defensivo. Una muralla principal, más gruesa, más alta también, hecha de hormigón. Solo decimos hormigón para que la gente lo entienda, pero vamos, sería argamasa, ¿no? De unos 15 metros de altura y con un perímetro de unos 3 kilómetros y medio aproximadamente. Esa muralla principal rodeaba la Madina y luego, un poco más tarde, en torno al siglo XIII se construye una antemuralla más bajita, también de hormigón. Ser más fina pues permitía abrir saeteras para la defensa de la ciudad. Y entre antemuralla y muralla pues se formó un corredor o arbacana que estaba destinado al paso de las tropas para defender la ciudad.
De las 9 puertas documentadas, solo una puede atestiguarse en este centro de interpretación, donde legado y presente comparten espacio. Argamasa y tapial son los signos de identidad de esta construcción, que nos sumerge en la historia del siglo IX, cuando el suelo se encontraba varios metros más abajo.
En este punto estaríamos la zona sureste aproximadamente, de lo que sería la Madina. Lo que se documentó aquí fue en la antemuralla un acceso o bastión, un torreón, que daba acceso al corredor o barbacana. Eso en época medieval, siglos XII-XIII. La puerta del XV que se construye posteriormente, se construye en un nivel del suelo superior, elevado, y lo que hizo fue conectar tanto el interior de la ciudad, que sería el barrio de Santa Eulalia, con un barrio que había al exterior que se había creado ya en época cristiana.
El de Santa Eulalia fue el primer yacimiento excavado en la actual capital de la comunidad murciana. Tras él, vinieron nuevos descubrimientos, casi todos ellos bajo enclaves eclesiásticos. El resto, diseminados por la ciudad, como ya hemos dicho, en el subsuelo de edificios. Documentados quedan los restos de la mezquita principal, bajo los cimientos de la catedral, y un palacio del que hoy no queda más que el recuerdo, bajo otro de los edificios públicos de la localidad. Herencia son la conocida huerta y el desarrollo económico de la zona.
La Murcia de Andalucía, cuando se funda en el siglo IX, se funda como ciudad dependiente de Córdoba, del Emirato de Córdoba, la funda de Ramán II. Entonces, a partir de ese momento surge un campamento militar pues con muy poca trascendencia efectiva, política y comercial. Con el paso del tiempo va creciendo la importancia de Murcia y, dependiendo del momento histórico, pues era una ciudad pujante, un reino muy importante, o era un reino más bien débil, una ciudad débil también, ¿eh? Justo el tema de la muralla nos permite hablar del momento de máximo esplendor. Y además las medidas de la muralla también nos lo dicen, ¿no? Si una muralla de 15 metros de altura de hormigón, de casi 5 metros de grosor, pues era la muralla de una gran capital.
Yves Mardanich, popularmente conocido como Rey Lobo, fue el principal precursor del desarrollo de Mursilla. Bajo su reinado, la región vivió su época de mayor esplendor, y bajo su protección se consolidaron la agricultura y la ganadería como principales fuentes económicas. El Rey Lobo tenía su residencia fijada en la pedanía Monteagudo, a escasos kilómetros de Murcia, una pequeña localidad coronada por este monte, donde vigilan majestuosos el castillo de Monteagudo, sin duda, uno de los más impresionantes de la península.
Lo cierto es que el castillo es quizás el emblema de la zona de Murcia, de la comarca de Murcia, no solo por su aspecto imponente, sino también por su larga tradición. Es un castillo que desde el siglo XI las crónicas ya hablan de su existencia, pero quizás el momento más espectacular de la construcción y del edificio va a ser durante el siglo XII, durante la época del Rey Lobo, de Ibn Mardanich, el gran rey, el señor de todo el reino de Murcia en aquellos momentos, y como veis es una construcción realmente impresionante en su facción, en su obra y en su construcción. Es casi como una especie de seña de identidad, es un castillo señero en ese sentido.
El castillo, enclavado en un impresionante puntal rocoso, se eleva 149 metros sobre el nivel del mar. Pero su singularidad viene dada por la estratégica posición que ocupa, desde donde se contempla, controla y defiende todo el reino de Taifa. Sus orígenes se remontan a los años del 1097 al 1098.
En estos años ya hay crónicas escritas por cronistas árabes que nos dicen que en el siglo VIII ya los árabes ya eran dueños de todo este terreno, más del castillo, que lo habían hecho sobre una plataforma que tenían los romanos, ellos comenzaron a construir. Desde luego no es el castillo que estamos viendo hoy el que era entonces. Más tarde, pues el castillo en sí pues sigue avanzando hasta 1174, en que el Rey Lobo es el que, a la muerte de su tío, viene y se hace cargo.
Y aunque solo lo ocupara 2 años, Yves Mardanich se construyó una fortaleza digna del mejor de los halagos. Inexpugnable y casi inalcanzable, la construcción en reconocido tapial se eleva sobre una planta rectangular que ocupa todo el alto del cerro.
Evidentemente, todas las fortificaciones tienen un papel importante en cuanto a la defensa. Y la ubicación en un sitio de difícil acceso también hace que, aunque sea difícil su construcción o levantamiento de sus tapiales, sí que hace también difícil el poder acceder a él, ¿no? Además, la altura le permite ser un punto de vigilancia para toda la zona de Murcia, de la ciudad de Murcia y de las zonas de las montañas de alrededor. Incluso se tiene constancia de la existencia en el propio castillo, que en momentos determinados de la Edad Media sirvió como punto para el control y la vigilancia, desde donde se mandaban señales y mensajes que vigilaban las tropas que venían desde Orihuela y desde otros puntos.
El castillo de Monteagudo se distribuye en 3 niveles. En el primero e inferior, en la base de la construcción, se encontraba el acceso al recinto. Una plataforma inmediatamente superior contenía varios aljibes y las zonas comunes donde vivían quienes habitaban en el castillo. El último recinto, y superior, contenía grandes aljibes o estancias, destinadas a ser usadas como graneros o silos.
Es un castillo bien fortificado en su exterior, pero muy bien acondicionado en el interior para tanto para las guarniciones o la defensa que se pudiera hacer desde dentro.
El paso del tiempo solo ha abandonado sus estancias, pues ni su envergadura ni su imponente presencia se han visto alteradas. Si acaso la erosión ha dificultado el acceso a sus puertas, condenándolo a esporádicas visitas, siempre custodiadas por la más absoluta de las seguridades. Frente a riesgos físicos y leyendas, ya que este castillo también tiene las suyas.
Hay una de un pozo que no tiene fin, y el hecho está en que allí fueron ajusticiados muchas personas, y en vez de decapitarlo ni nada, los echaban al pozo. Y parece ser que se oía gritar durante casi un cuarto de hora y no tenía fin. Es decir, que el cuerpo no caía nunca. Luego hay otro, pues, por ejemplo, el pasadizo, que se dice que tenían, que desembocaba en Murcia.
Majestuoso en su cima, observa en silencio la segunda construcción más importante de la pedanía. El Castillejo. Junto a la ladera del castillo, en una loma cercana, se alzaba esta construcción de carácter militar, también donde se alojó el rey Lobo una vez abandonó la fortaleza. Hoy solo quedan sus muros, que sin problemas permiten la lectura de los recintos que le delimitaban. El principal, de planta cuadrangular, lo defendían 8 torres, y en su interior se encontraba el palacio, distribuido en torno a un gran patio central. El recinto exterior aparece como un sector estrictamente defensivo, adosado al principal.
Ibn Mardanis fue el gran rey de Murcia en el siglo XII, en la segunda mitad del siglo XII. Él supuso, cuando los almorávides se rompe el estado almorávide a mitad del siglo XII, él va a ser la gran figura de toda la zona del sureste, no solamente la zona de Murcia, sino también parte del reino actual de lo que es la Comunidad Valenciana, de Alicante, parte de Albacete, parte de Jaén, parte de Granada, formaban parte de su estado. Y es la gran figura que durante 25 años, durante casi un cuarto de siglo, se mantuvo resistente al nuevo estado norteafricano que invade la península, que es el de los almohades. Entonces es la figura de la resistencia, por así decirlo, de lo andalusí, frente al mundo norteafricano a mitad del siglo XII.
Desde aquí se observa el cerro, donde permanece impasible la fortaleza principal. Su planta, sostenida por las rocas, mantiene casi intactas sus dimensiones. Torres, puertas y muros defensivos conservan sus diseños, pese al paso del tiempo. El desuso por parte de generaciones sucesivas han facilitado su conservación, al tiempo que propiciaban el olvido.
El castillo, lo que es el volumen, prácticamente está en pie. Quizás esta zona es la zona que mejor se conserva. La zona que da la ciudad de Murcia ha perdido parte de los tapiales, pero prácticamente lo que es la figura y la esencia del castillo está prácticamente como estaba. Quizás su interior ha sufrido algunas transformaciones y encuentra un peor estado, pero lo que es la zona exterior, prácticamente su volumen viene a ser el mismo.
Dejando el castillo en su alzado, seguimos el recorrido por Murcia hasta la segunda región en importancia, Lorca. Las referencias documentales se encuentran ya en el año 713, cuando aparece mencionado con el topónimo de Lurga. Abd-al-Rahman II puso fin a las constantes disputas en la zona y asentó el emplazamiento como capital del territorio de Tudmir, convirtiéndose después en reino de Taifa.
Lorca es una de las 7 ciudades que figuran en el Pacto de Tudmir. O sea que es un lugar, una madina de identidad, y es capital de distrito. Eso quiere decir que es una ciudad con un gobernante, una población, y donde desde muy pronto tenía mezquita al-Hama. tenía un almimbar. Y era, pues, tenía un territorio alrededor donde vivía, se explotaba la riqueza, que es fundamentalmente la agricultura y la ganadería en Lorca. A lo largo de todos los años que están, la ciudad es una ciudad islámica, bueno, pues va aumentando, se van creando, se perfilan los cementerios, se crean arrabales, y luego lo que queda de esa ciudad es, bueno, restos en el castillo del Alcázar, que pertenecen al Alcázaba, y luego queda parte de la cerca de amurallada de la ciudad.
El primer vestigio se halla en la primera vista de la ciudad. La Alcazaba lorquiana es bastión de turismo y fue defensa natural de la taifa durante la época andalusí. Se alza sobre una cumbre de la Sierra del Caño, lugar privilegiado por su estratégica posición, desde la cual se domina todo el territorio, lo que convirtió a esta fortaleza en la principal atalaya de control de las principales rutas que circulaban del sur al levante.
El castillo nuestro fundamentalmente es un castillo defensivo, militar fundamentalmente, para controlar una frontera. Defensivo simplemente para controlar lo que es la ciudad y para vigilar un poco lo que era el paso ese que hemos comentado antes de Granada a la zona de Levante y al revés. Así lo concibieron ya los árabes y los cristianos mantienen esa tradición. Pero es verdad que los almohades cuando están aquí, los últimos árabes que están aquí a finales ya de mediados, finales del siglo XII, principios del siglo XIII, ellos hacen una división muy clara entre la zona civil del castillo, porque había gente ya que vivía dentro del propio castillo, de las murallas del castillo. Ellos hacen una división muy clara entre esa zona civil y esa zona militar. Y desde ese momento, mediados del 13, sí que podemos decir que nuestro castillo tiene en el interior una parte residencial donde vive gente. No tienen por qué ser grandes nobles, sino simplemente gente normal y corriente que vive aquí en un pequeño barrio. Y la zona militar.
El castillo de Lorca fue catalogado como bien de interés cultural en 1985. Y no es de extrañar, su excelente conservación ha facilitado la documentación de un periodo de excelencia y prosperidad como fue el musulmán. Su planta cuadrada comprende las habituales torres y murallas que protegen un perímetro que alcanza los 700 metros de largo. En su interior, zonas militares y civiles conviven con naturalidad, aún hoy, siglos después de su construcción.
Se conservaba bastante bien, ya que pese a haber estado abandonado, pues sí que se había utilizado como guarnición militar, como lugar de almacén, de polvorín. Entonces se conservaban bien las torres, se conservaban bien esos aljibes. En lo que es referente a la fortaleza, a lo que es la construcción militar en sí, el castillo como tal se empieza a construir hace unos 1000 años más o menos, aproximadamente. Entonces, a partir del siglo X tenemos noticias ya de la construcción de murallas dentro de la fortaleza, en lo que es lo alto del cerro, que configurarían un antiguo castillo, pero sobre todo es en el siglo XII, XIII, cuando ya la fortaleza cogió un poco dimensión militar mayor, con murallas, torreones.
De singular relevancia son las torres defensivas, el Espolón y Alfonsina. De planta cuadrangular y considerables alzados, representan el lugar más fuerte del recinto y los últimos puntos donde establecer la defensa.
Actualmente no se puede entrar a las torres porque, por culpa de los terremotos que hubo el 11 de mayo de 2011, pues se vieron muy afectadas, sobre todo la Torre del Espolón, pero posiblemente en menos de un mes estamos de nuevo visitando lo que es esa torre.
En el interior del recinto se excavan ahora restos de una ciudad medieval, que confirmaría el uso civil de la fortaleza. Toda Lorca oculta tesoros bajo la planta de sus edificios, calles y campos.
El problema de una ciudad como Lorca es que el patrimonio de épocas pasadas está en el subsuelo. Eso quiere decir que, bueno, se han intervenido en varios sitios, pero se ha intervenido fundamentalmente, o la mayoría de las excavaciones que se han realizado, de la muralla hacia afuera, extramuro. Entonces, lo que hay mucha información sobre los arrabales, sobre los cementerios y sobre los barrios artesanales, es decir, los lugares donde se hacía cerámica o donde se realizaban cosas de herrerías, etc., ¿no? Lo que serían la vida urbana en el interior de la ciudad, se conocen dónde estaban ubicadas las puertas, cómo era la muralla, que a partir de finales del 12 le pone una antemuralla y un foso, reforman las puertas y Pues está en proyecto el conocer si exactamente la mezquita estuvo debajo de la actual iglesia de Santa María y bueno, pues ver cómo se organizaba la ciudad.
Afortunadamente, toda la historia no se oculta en el subsuelo y su territorio nos ofrece tesoros como la mezquita del Cortijo del Centeno. Y es que no se puede entender Lorca, ni la mayoría de las ciudades islámicas, sin la vinculación a un territorio. Y en este punto es donde se encuentran las alquerías, numerosas en Lorca.